fueron de los primeros casos en marzo, apenas empezada la cuarentena, y realmente estuvieron los dos, él y la esposa, internados con diferencia de 5 días. Creo que al principio, o sea, todos, sistema sanitario y médicos y enfermeros y todos con mucho miedo, y empezando con los primeros casos no se sabían determinadas cosas. Los protocolos se fueron cambiando a medida que fueron conociendo el accionar del virus. Incluso yo puse en contacto con un familiar en Estados Unidos, médica, que atendía justo en el pabellón del coronavirus en Chicago, a los médicos para que compartieran sus dudas, sus experiencias, porque ya se sabía que esto no es una gripe, ¿no? Como al principio se pensó que era similar a lo de la gripe A que habíamos pasado y todo.
Sí.
No es una gripe. Eso creo que la gente lo debe tener en claro, que afecta en primera instancia al sistema respiratorio, porque es donde la puerta de entrada del virus, pero que el virus hace estragos porque afecta mayormente a la sangre. Y eso se sabe, se ha sabido un tiempo después, ¿no? Ya en abril, y se están dando anticoagulantes y desinflamatorios. Pero en un principio se trataba básicamente como una enfermedad de tipo respiratorio. Y con el respirador se iba a solucionar, y no se soluciona 100%. Hay personas que necesitan respirador y no todas necesitan respirador, con otras medicaciones que se están dando ya en otros lados, y acá en la Argentina ya se han empezado también a utilizar.
Claro.
Como que nosotros hemos estado, digamos, con la ventaja, como dice el presidente, la ventaja, que no es gracioso, ¿no? Pero con todos los otros que ya pasaron la experiencia y conocieron bien el accionar de la enfermedad. Fue internado el primero. Estuvo un día en terapia común y después en terapia intensiva, de la cual nunca salió. 3 semanas en terapia intensiva hasta que falleció. Una persona, esto lo digo para que la gente lo tenga en cuenta, porque han insistido tanto en que si tenés enfermedades previas o la edad o un montón de cosas, que de alguna manera mucha gente se tranquiliza y rompe la cuarentena y no cuida, no se cuida ni cuida a los demás. Y no, él era una persona relativamente joven, sin deportista, sin tener ningún tipo de enfermedad, ni presión alta, ni diabetes, ni nada de lo que se dice, nada, una persona sana. Y ella también contrajo el virus, a los 5 días también, y entonces estuvieron los dos internados. Los dos internados, ella salió adelante y él no. Creo que los médicos y todos han hecho lo que han podido dentro de lo que había en ese momento en marzo. Ahora hay otras cosas. Está todo este tema del plasma, por eso mi prima, que es sobreviviente, está donando plasma, ya donó 2 veces, falta una vez más. Y para salvar a otras personas, que creo que también las personas que estuvieron enfermas tendrían que ser solidarias y no tener miedo, porque no les va a pasar nada por donar el plasma. Hay muy poca gente que está donando plasma y no es para nada algo violento ni nada que les cause nada, enfermedad ni nada. La gente queda con miedo, pero realmente tenemos que aprovechar esto porque está dando resultados, aparentemente, por los comentarios y por todo lo que he escuchado también. Y lo que nunca tuvieron fue soporte emocional, ¿no? Que eso yo creo que es una falla del sistema, ¿no? Que todo se remite a lo médico, y la parte emocional de las personas internadas que no están en terapia intensiva, de las familias y de las familias de los que están en terapia intensiva, no reciben soporte emocional. Me refiero a atención psicológica.
Sí.
En ningún momento, ni antes, ni durante, ni después. Mi prima en este momento está con tratamiento psicológico y psiquiátrico que se lo cubre su obra social, pero aquel que no tiene una obra social, ¿cómo hace? Si el sistema de salud pública, en salud mental, está cerrado prácticamente. Te atienden nada más que por teléfono y algunas cosas de emergencia. Entonces creo que esta es una gran falla y que debería, justamente, como no, esto es algo inesperado, debería tenerse en cuenta.
Entre otras cosas, imagino yo, esto va como pregunta, Daniela, el hecho de ser nuevo, lo que genera también en los pacientes y en los familiares es una enorme incertidumbre.
Sí, la incertidumbre es algo que todos tenemos, ¿no es cierto? Todos, porque desde los profesionales, los políticos, o sea, toda la población está con incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es algo que uno no puede prever qué puede pasar. Si usted sale a hacer las compras, no sabe si las cosas que le dan pueden traer el virus. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a la casa, echamos alcohol, echamos desinfectante, tenemos el trapo con lavandina en la puerta, tomar todos los recaudos. Pero también tenemos un montón de gente que sale sin barbijo, que hace reuniones clandestinas, que no sé, que dice a mí no me va a pasar, o sea, creo que el polo opuesto, ¿no? Que por ahí habría que analizar si no es una conducta contrafóbica o es una negación o es solamente una irresponsabilidad. Y entonces esto nos está trayendo justamente la incertidumbre, trae un monto de ansiedad y de angustia que en las personas que encima tienen a su familiar enfermo o los hijos de esas personas que están a lo mejor repartidos en la familia o las personas que están transitando la enfermedad en el hospital necesitan sí o sí una atención psicológica. No digamos que están enfermos, no son trastornos psicológicos, pero se llama soporte emocional.
Claro, claro.
Primeros auxilios psicológicos. Eso se dan en todas las situaciones de catástrofes y esto no está organizado y lo están dando desde lugares no públicos, como voluntariado. Y me parece que no alcanza, me parece que debería ser una cosa más desde lo institucional público y desde los organismos públicos, ¿no? Es muy feo, también esto creo que es importante, el tema del fallecimiento, ¿no? Nosotros tenemos, los seres humanos, todos tenemos un ritual de despedida, ya sea un velorio, la cremación, como le quieras llamar, cada religión además tiene también sus propios rituales de despedida. Y esto, esta enfermedad, esta epidemia no te lo deja, no es posible hacerlo. Entonces también las personas quedan como con un hueco, ¿no? Como fue en la época de los desaparecidos, el no ver, el no tener este ritual de despedida no permite elaborar los duelos. Entonces mucha gente que va a quedar con problemas psicológicos debido a no tener este soporte emocional. De hecho, bueno, a mi prima todavía está transitando ahora sí una depresión bastante profunda y con tratamiento psiquiátrico y psicológico, que de haber a lo mejor tenido una contención, que la tuvo a lo mejor de parte de la familia, de parte mía, de parte de las hermanas, pero no de parte del sistema.
¿Qué más querés que sepamos de Nelson, precisamente para romper con esto de que no somos números y que somos personas?
Bueno, él siempre es un trabajador independiente, o sea que no, ni él ni su familia recibe ningún tipo de subsidios ni nada que tampoco compensa la muerte, ¿no? Y mi prima es docente y bueno, está con licencia ahora psiquiátrica por este motivo. Tienen tres hijos jóvenes, bueno, que ahora tendrán que están de alguna manera conteniendo a su mamá y autoconteniéndose, como te decía, y con algún tipo de contención también desde la familia y los amigos. Bueno, y no sé qué decirte. Para mí es muy triste que la vida de una persona, cualquiera que sea, termine de esta manera, ¿no? Sin poderse despedir. Eso es lo más duro.